Hoy vamos a hablar de un personaje bien importante. Siempre hablamos de Cristo, ¿verdad? Que es el más importante. Pero vamos a hablar de uno que se llamaba Lázaro. Lázaro tenía dos hermanas. Una se llamaba Marta y la otra se llamaba María. Y hoy vamos a relatar su historia, que se encuentra en el capítulo 11 del libro de Juan, del Evangelio de Juan. Jesús venía, ¿verdad?, de muchas amenazas que había recibido del pueblo y pasó al otro lado. Y aquí en este otro lado donde él pasa es que se desarrolla este capítulo, capítulo 11. Y dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de Marta, de María y Marta, su hermana. O sea, había alguien enfermo y esa persona se llamaba Lázaro. Y María, dice el verso 2, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí al que amas está enfermo. Jesús se hacía parte de esta familia, él compartía con ellos a menudo y llegó a desarrollar una relación muy bonita, que se amaban los unos a los otros. Ahora Jesús se está predicando y Lázaro se enferma. Las hermanas habían escuchado y sabrá Dios, a lo mejor fueron testigos de que Jesucristo sanaba, de que Jesucristo era un Dios sanador. Se enferma su hermano, pues entonces proceden a llamar a Jesucristo, que es la solución. Oiga bien, Jesucristo es la solución. En aquel momento era la solución para Lázaro, hoy es la solución para usted y para mí. Tenemos que confiar en el Señor, porque el único que nos puede dar la vida eterna se llama Jesucristo. Así que dentro de esta enfermedad, ellos llaman al Señor Jesús. El verso 4 dice: oyéndolo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Nosotros en la iglesia hemos aprendido con Jesucristo a darle la gloria a Dios en todo lo que hacemos, porque a Él le corresponde, porque Él, solamente Él, es merecedor de toda gloria y toda honra. Así que cuando nosotros hacemos algo que nos va bien, gloria a Dios, gloria a Jesucristo. No se olvide de eso. Mucha gente, muchas personas se dan la gloria a ellos mismos o le dan la gloria a otros, pero mire, la gloria es de Dios. No se olvide. Dice el verso 5: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y nosotros podemos decir en esta mañana, y a mí también, ¿quién se siente aquí amado por Jesucristo? Gloria a Dios. Así que amaba a Marta, amaba a María, amaba a Lázaro y nos amaba a todos nosotros. Gloria a Dios, qué bueno es Dios, que tiene tanto amor para nosotros, ¿verdad? El verso 6 dice: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Le avisaron, cuando él lo supo, en vez de correr para allá, se quedó 2 días más. Verso 7 dice, luego después de esto dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Jesús les respondió, no tiene el día 12 horas. A lo mejor usted dice, caramba, no son 24, sí, son 12 de día y 12 de noche. ¿Qué hacen los 24? Dice, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Sí, dicho esto, les digo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Él le dice muchas cosas, y entre ellas le dice, mi amigo, nuestro amigo Lázaro, duerme. Con duerme lo que él quiso decir es que estaba muerto. ¿Por qué? Porque tardó dos días más. Pero hermano, hay un propósito en Dios, todo lo que hace, Jesucristo todo lo que hace, hay un propósito. Y ya mismo vamos a ver cuál es el propósito de Dios. A lo mejor usted hubiese corrido para allá y hubiese orado, pero Jesucristo es un Dios de propósito. Él tiene una razón por la cual hace algo, y es para que nosotros aprendamos a conocer más su corazón. Aprendamos a conocerle más a Él, para que mientras más usted conoce a Dios, más usted le adora. Mientras más usted conoce a Dios, más falta nos hace Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios. Hay que venir a la iglesia, hay que conocer al Señor, hay que leer la palabra. Tenemos que conocer al Señor para vivir para Él, para saber que no le estamos hablando a un extraño. Estamos orándole a alguien que conocemos, a alguien que dio su vida por nosotros, a alguien que nos ama de manera especial, a alguien que no quiere que nos perdamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, verso 13, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño, cuando él dijo que dormía, ¿verdad? Entonces Jesús se dio cuenta de que no lo habían entendido. El verso 14 dice, entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Yo me imagino que les pasó por la mente a todos ellos, pero ¿por qué se quedó acá cuando le avisaron? Si él pudo haber ido allá y sanarlo. Pero yo le dije anteriormente que todo lo que el Señor hace, hay una razón y un propósito para que nosotros reconozcamos más que las cosas se hacen no en el tiempo mío, no en el tiempo de nosotros, sino en el tiempo de Dios. Y la iglesia tiene que aprender a conocer el tiempo de Dios. Cuando terminamos, siempre oramos, Señor, cuando tú quieras. Señor, este es tu tiempo. Señor, glorifícate. Amén. Pero nosotros oramos al revés. Ahora mismo le decimos al Señor, como si le pudiéramos dar órdenes a Dios. Es cuando Dios quiera, no es cuando nosotros querramos, hermano. Y es como Dios quiere, no es como nosotros querramos. Entonces le dice, Lázaro ha muerto, el 15 dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. ¿Ves? Aquí hay un propósito grande, para que creáis. A medida que usted conoce más a Dios, más usted cree en Él. A medida que usted ve la mano del Señor obrar, más usted lo conoce y más usted cree en Él. Por eso es que hay que buscar la palabra. Por eso es que hay que vivir para el Señor. Por eso tenemos que orar constantemente, porque hablando con Él, llegamos a su corazón, hermano. Y Él se revela a nuestras vidas. Y nosotros cuando recibimos algo de parte de Dios, nos gozamos. de manera especial. Así que él dice el 15, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, el Dídimo, Dídimo quiere decir guareto, gemelo. Él era Tomás, era gemelo con otra persona. Entonces dijo entonces Tomás, llamado el Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. O hermano, siempre en estos grupos, siempre hay gente aguafiesta, ¿verdad que sí? Que usted dice algo positivo y ellos vienen a buscarle defecto a todo. Ahora sí es verdad. Ahora se nos puso la cosa bien. Ahora quiere ir donde nos querían matar, ahora quiere volver allá. Siempre hay gente que está en contra de la corriente. Y el único que viene que nada en contra de la corriente es el salmón, ¿verdad? El cangrejo también. Cangrejo de Ney. Vamos también para que muramos con él. El 17 dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Fíjense usted en una cosa bien importante. Todas las personas que habían muerto y el Señor había resucitado, los había resucitado el mismo día. Ahora Lázaro está muerto hace 4 días. Ya había sido llevado a la tumba. Es más, hermanos, dice la palabra, ya mismo lo vamos a ver, que ya no olía bien. O sea que hiede, por no decir, ¿verdad?, que ustedes se lo imaginan. Porque una de las características que tiene cuando alguien muere y lo dejan solo, pues es que despide un mal olor. Y por el mal olor usted se da cuenta de que esa persona terminó aquí. Así que vino pues el 17, Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, alrededor de 3 kilómetros. Eso es fácil. El 19 dice, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Aparentemente esta familia era una familia bien conocida. Y cuando supieron que Lázaro había muerto, mucha gente fue allá a darle el pésame, a decirle cuánto lo sentían. Hermano, pero qué diferencia para los cristianos cuando sabemos que alguien ha muerto, se nos adelantó. Cuando sabemos que está en Cristo y se muere, decimos se nos adelantó, ya está con el Padre. Mire, yo era una persona que yo le tenía a la muerte, no se lo voy a negar, un poquito bastante miedo. Ay, que si la muerte, porque la gente pone la muerte como algo tan... Mire, la muerte usted la va a ver de 2 maneras. Si usted está con Cristo, oígame, si usted está con Cristo, gloria a Dios, se graduó, llegó a vivir al cielo una eternidad con Cristo. Pero si usted no está con Cristo, hermano, lo que le espera es un calor grande. Así que cuando alguien deja este mundo y está con el Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque de aquí, a todos los que estamos aquí, algún día nos espera que la muerte, tenemos que morir. De aquí no hay nadie que nos vea la muerte, a menos que Cristo venga hoy y nos vayamos todos para allá, ¿verdad? Que quédese bien, que usted esté bien con Cristo, porque si Él viene y usted no está bien, hermano, se queda. Chequese la presión espiritual, chequese todas esas cosas. ¿Y cómo está su vida con Cristo? ¿Cómo está su vida con Cristo? Y si no está bien, es tiempo de corregirle, hermano. Si su vida delante de Dios no está bien, hoy es el día para corregirla. Decirle: Señor, perdóname. Yo quiero estar contigo. Yo quiero pasar la eternidad contigo. Perdóname. Lléname de tu presencia, Señor. Llévame de la mano. Te necesito, Señor. Porque sin ti nada soy y sin ti nada puedo hacer. Aquel que camina con el Señor, que nota la diferencia. Usted lo ve que cuando camina, mira al cielo, diciendo: algún día, pronto, pronto, estaré con el Señor. Yo trabajaba en Puerto Rico, en la Milla de Oro, cerca del Banco Popular. Yo trabajaba en ese entonces con Elizabeth Arden, así que siempre estaba perfumado. Y un día, no sé por qué me dio, hermano, pero yo dije: déjame ver si a alguien se le cayó algo por aquí. Y empecé a mirar el suelo por allí, por las aceras. Y de momento, hermano, yo sentí una voz tan fuerte. Me dijo: levanta tu mirada al cielo, de donde viene tu socorro. Tu socorro no está aquí. Tu socorro. Y yo me asusté, hermano, yo lo oí como una voz que retumbaba. Y yo miré a ver si alguien más la había oído. Cuando no viene, ella dice: pero hermano, Dios quiere que miremos al cielo. Dios quiere que dependamos de Él. Dios quiere que estemos contentos en este mundo. Dios quiere que reflejemos la salvación a otros que no lo conocen. Porque si usted está siempre, hermano, en guañangado, en estatua de edad, y gloria a Dios, pero no, si el que está en Cristo, no importa lo que esté pasando, somos victoriosos. El que está en Cristo siempre tiene que caminar con gozo, tiene que reflejar la presencia de Dios en su vida. No puede estar atribulado constantemente si Dios vino precisamente a quitarle toda esa tribulación. Dios vino a que estemos con Él, a que dependamos de Él, a que lo busquemos a Él, a que caminemos con Él, hermano. Eso es lo que el Señor quiere. Hay gente que usted dice: ¿cómo tú estás, cristiano? Le dice: pues ahí como Dios quiere. Dios no quiere que estés así. Dios quiere que te levantes, que le des la gloria a Dios, que diga: estoy en victoria, estoy bien, tengo buena salud y tengo la esperanza más grande que puede tener un ser humano, y es que voy para el cielo cuando tenga que dejar este lugar aquí. Amén. ¿Quién está contento? Ok, ¿quién está sin intento? Nadie levantó la mano, quiere decir que todos están contentos. Gloria a Dios. Así que muchos judíos habían ido a consolarlos. El verso 20 dice: entonces Marta es la hermana de Lázaro y de María, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en la casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Hay veces hacemos comentarios tan tontos, hermano. Si ahí dice que Jesucristo esperó que fueran 4 días para Él glorificarse. Eran 4 días para Él glorificarse. Si tú hubieses estado aquí, mi hermano no estuviera muerto. Pero ella no conocía que los planes del Señor también era que resucitara. 4 días, nunca. Todos los que Él había resucitado habían muerto el mismo día y los traía a vida. Ahora había 4 días, un muerto, 4 días, un muerto que ya no había duda de que estaba muerto, ya había empezado a oler mal. Dios tiene propósito. Tenemos nosotros que entender y orarle a Dios para que se haga su voluntad y no la de nosotros, hermano. Tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Así que ella le dijo: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Aquella mujer había ido a las clases bíblicas, mire lo que esa mujer contestó y le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Ella conocía la doctrina porque eran bien amigos de Jesucristo. Mientras más cerca usted viva de Jesucristo, más usted aprende del Señor. Cuando dos personas que no son familia ni nada caminan juntos, llega el momento hasta que se parecen, la gente lo dice: mire, estos dos se parecen, ¿quién los ha visto? Mira, hablan igual, mira, tienen los mismos gestos. Pues eso nos pasa a nosotros cuando estamos constantemente con Cristo. Y su presencia viene a nuestras vidas y nosotros queremos hacer su voluntad, serle grato a Él, serle agradable a Él, vivir para Él, hermano. Y es tiempo de que la iglesia empiece a buscar al Señor como nunca antes, hermano. Cristo viene pronto, ¿quién sabía eso? Dígale que está al lado suyo, Cristo viene pronto. Oiga, y viene por mí, diga así mismo, señálese usted mismo, y viene por mí. Amén, gloria a Dios. Y cuando venga el hermano Felipe, le va a hacer una décima. Gloria a Dios. Amén. Así que Jesucristo le dijo en el verso 25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bueno, cuánta gente yo conozco, hasta familias mías que están muertos espiritualmente, y usted los ve caminando, los ve comiendo, los ve haciendo todas estas cosas, pero espiritualmente están muertos, porque todo aquel que esté alejado de Dios está muerto. Necesitamos acercarnos a Dios para que Él nos dé la vida, la verdadera vida. Así que el 26 dice: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, el 28, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. ¿Por qué se lo dijo en secreto? Porque sabía, si la gente escuchaba que Jesucristo estaba allí, iban todos para allá. Amén. Así que le dijo esto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, el 29, lo oyó, se levantó de prisa y vino a Él, vino a Jesús. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Vamos para el verso 31, dice: entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar por él. Va al sepulcro a llorar por él. Mire, cuando alguien se muere, a uno se le rompe el corazón. Pero si uno sabe que es cristiano, tienes esperanza. El cuerpo está allá abajo, pero el alma está con Cristo en los cielos. ¿Quién cree eso? El alma está con Cristo en el cielo, hermano. Dejamos este mundo, pero vamos a uno mejor. Vamos a uno donde estará la presencia de Dios, donde está la presencia de su Hijo Jesucristo, que resucitó y está en los cielos. Yo añoro ese tiempo. No es que yo me quiera morir, pero que cuando llegue el momento, yo quiero estar preparado. Tenemos que estar preparados, hermano. Dice que la vida es 70 y de los más robustos 80. Yo me puse a engordar, pero de momento que bajé. Así Si dice que de los robustos de los 80, ¿cuánto me faltan a mí? 41 años para llegar a los 80. Yo llegué a 39 y no he podido salir de ahí, hermano. Cuidado que me ha dado trabajo, yo quisiera salir de los 39. Pero quién sabe, estoy orando así este año. Llego a los 40. Así que todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. María, estoy en el 32. Cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, oiga, mire lo que le dice, lo mismo, exactamente lo que le había dicho Marta. Mire lo que le dice, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Volvemos otra vez a lo mismo. Ellos esperaban que Jesucristo estuviera allí, orara por él, lo tocara y él se sanara. Pero hermanos, yo quiero decirle a ustedes, Dios tiene un tiempo para cada cosa. Y si usted quiere funcionar bien, usted tiene que funcionar en el tiempo de Dios. Cuando estamos en el tiempo de Dios, la iglesia está victoriosa, porque estamos haciendo la voluntad de Dios. El Señor me levantó anoche como 3 o 4 veces, y cada vez que me levantaba, me daba algo. Y lo primero que me dijo fue, nunca permitas que tu corazón se aleje de Dios. Oiga esto. Nunca permitas que tu corazón se aleje de Dios. Porque dice que con el corazón creemos, ¿verdad? No permitas esto, hermano. Tú sírvele a Dios, sé un siervo fiel. Busca al Señor, llénate de su presencia. Tenemos que irradiar su presencia a donde quiera que lleguemos. Cuando usted llega a un sitio, dice, ahí llegó el Señor. Porque usted irradia su presencia. Y cuando usted llega, la presencia del Señor se hace sentir. Ese olor grato que tiene la presencia de Dios se deja sentir donde quiera que usted va. Donde quiera que usted va a llevar la presencia de Dios. Usted va a llevar la paz de Dios. Usted va a llevar el gozo de Dios. Cuando la gente lo vea a usted, hermano, los cristianos tenemos que estar siempre sonriendo. Pero hay cristianos que usted los ve. Mire, yo le digo una cosa, yo lo he dicho muchas veces. Yo veo los teenagers de hoy en día caminando, hermano, espantando moscas. ¿Quién los ha visto? Con los pantalones hasta abajo. Entonces usted los ve en el carro. Dice, ¿quién va manejando? Usted los ve así. Y no ve quién va manejando. Hermano, cuando yo me criaba, hace 39 años atrás, usted se sentía orgulloso. Usted tenía personalidad. Usted quería que lo vieran que usted era un... ¿Entiende? Hoy en día, no, hermano, la gente camina como que no quiere caminar, como que le piden permiso un pie para levantarlo y el otro. Hermano, el que está en Cristo camina victorioso, camina mirando al cielo donde algún día estaremos. Mira al cielo y diga, pronto, pronto, pronto estoy allá contigo, Señor. ¿Ah? Practícalo en tu casa, frente al espejo, para que vea qué bien se ve. Otra cosa que me dijo el Señor, cuidado con lo que tú estás llevando a tu corazón, cuídate de lo que tú llevas al corazón, porque el corazón es el asiento de las pasiones. Cuidado con lo que tú llevas a tu corazón, si estás llevando a tu corazón algo que no es de Cristo, sácalo. Sácalo, porque eso te puede separar de Dios. El 33 dice: Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿Dónde lo pusiste? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Ven y ve. Si usted quiere ver las cosas de Dios, si usted quiere ver la gloria de Dios, usted tiene que ir. Usted tiene que buscar a Dios. Ven y ve. Ven y ve. Donde está no lo vas a ver. Da un paso de fe. Dile: Señor, yo quiero ver tu gloria. Señor, mire, yo quería ver la gloria de Dios y la tengo en casa. Día y noche. Ah, doña Gloria. Amén. Ok. Jesús, el 33, al verla llorando, a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde lo pusiste? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Y aquí yo quiero detenerme. Jesús lloró porque Lázaro se había muerto. Pues claro que no, porque él sabía que lo iba a resucitar. Él sabía que Jesús es la vida. ¿Usted sabe por qué lloró Jesucristo? Por la actitud de su pueblo, por la actitud tuya, por la actitud mía. Jesús lloró porque decimos que somos de Cristo, pero no vivimos como que somos de Cristo. Porque decimos tantas cosas sobre el Evangelio, pero muchas veces no las vivimos.
Venga, aleluya.
Y Jesús llora por eso. Él no lloraba por Lázaro, si él sabía que Lázaro iba a resucitar. Él sabía que sus dos hermanas lo amaban, le habían entregado el corazón y terminarían un día en el cielo. Él llora por ti, por mí, que le busquemos. Un día sí y el otro también. Que usted no descanse de buscar al Señor. Que usted se llene del Señor. Que usted confíe en el Señor. Que usted viva para el Señor. Hermano, y lo que se está metiendo hoy en las iglesias, los cultos, hermano, los hacen para gozarse ellos y no adorar al Señor. Cuando usted viene a la iglesia, usted viene a adorar al Señor. Usted viene a buscar su rostro. Usted viene a llenarse de su presencia, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy en día, hermano, hay artistas cristianos. Yo lo he buscado en toda la Biblia y nunca he visto la palabra artistas cristianos. Y nunca he visto tampoco que estén cobrando tanto dinero. El día que yo le pague a alguien por adorar al Señor no ha llegado todavía. Usted adora al Señor porque su espíritu se lo pide. Usted levanta las manos al cielo y le da gloria a Dios. Pero yo pagar por ir a ver a alguien adorando a Dios, hermano. Ese día no ha llegado todavía. La adoración a Dios es espontánea. La adoración a Dios sale de un corazón contrito y humillado. La adoración a Dios es algo diferente. Es algo personal entre usted y Dios. Amén. Artistas cristianos, comediantes cristianos, hermanos, trayendo gente a la iglesia para hacer chistes de las cosas de Dios, hermano. Imagínense que yo le dijera, mira, y vienen a la iglesia a hacer chistes de Dios. Yo sé uno, ¿quiere que se los haga? Entonces, ¿dónde vamos a llegar? Mi hermano David dice que yo sé mucho. Pero no lo voy a decir, dice el hermano. Así que Jesús lloró. Hermano, y si nosotros no cambiamos, qué triste que el Señor llore por estas cosas. Tenemos que hacer un autoanálisis de nuestras vidas. Mirarnos por dentro, ¿verdad? A ver cómo está nuestra vida y sacar todo aquello que nos dé agrado a Dios. Empezar a vivir una vida santa. Decidirlo. Hoy es el día. Hoy es el día. donde yo voy a empezar a caminar contigo. Y yo no voy a dejar que nada, ni nadie, me separe de Dios. Otra cosa que el Señor me dio, me dijo, examínate y saca, limpia tu corazón para que sea agradable a Dios. También me dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Así que muchas veces nosotros, hermanos, decimos cosas que la gente dice, ¿y este es cristiano? Porque lo que tiene en su corazón es eso. Pero cuando usted tiene en su corazón a Cristo, su conversación gira alrededor de Cristo. Ya no gira alrededor de usted. Ahora para usted, el grande es Cristo. Y como usted lo tiene en su corazón, usted habla de ese Cristo maravilloso que usted conoce, de ese Cristo maravilloso que murió en la cruz del Calvario por usted, de ese Cristo maravilloso que su sangre limpió sus pecados, hermano. Hemos sido limpiados de todo pecado para que podamos adorar a Dios. Porque un hombre lleno de pecado, primero tiene que ir a Dios que lo limpie y después levantar las manos agradeciéndole a Dios todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y todos los que estamos aquí estábamos llenos de pecado. Aquí no hay ninguno que diga, yo nunca he pecado. Y ahí cometiste el primer pecado, mentiroso. Amén. Así que todos éramos pecadores y hoy somos pecadores arrepentidos. Me dijo una cosa más. Si tú necesitas entretenimiento de la carne para ser feliz, ¿dónde está Cristo en tu vida? Si tú necesitas buscar entretenimiento del mundo, si tú necesitas de las cosas del mundo para ser feliz, ¿dónde está Cristo en tu vida? ¿Dónde está Cristo en tu vida? Nosotros somos felices porque necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Así que me dijo, si necesitas entretenimiento de la carne para ser feliz, ¿dónde está Cristo en tu vida? ¿Qué lugar ocupa? Ojo, cuidado con el que llena tu corazón. Debes estar seguro de que sea Cristo el que llena tu corazón, aquel que tú le sirves, aquel que tú vives para Él. Y órele a Dios que no venga hoy porque se queda la mitad de la iglesia. Que no venga hoy porque se queda la mitad de la iglesia, hermano. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que ir ante su presencia. Si a usted no le duele el pecar, déjeme decirle que su pecado fue el que llevó a Cristo a la cruz del Calvario. El pecar contra Dios debe doler. Yo tengo una canción ahí que no sé si es mía o es mía. ¿No lo veis? Dice que es mía. Y dice así. ¿Para qué pecar si soy salvo? Si ahora vivo en luz. La hermana Luz como goza. ¿Para qué pecar si... ¿Qué dice Gloria? Si la vida comienza con Jesús. ¿Para qué pecar? Se me olvidó el resto. Pero ¿para qué pecar, hermano? Si tenemos a Jesús, vamos a vivir en victoria. Vamos a vivir en victoria. Vamos a gozarnos porque tenemos a Cristo en nuestros corazones. No hay mayor riqueza. Nosotros somos millonarios cuando tenemos a Cristo en nuestros corazones. Llénese de Cristo, llénese de la presencia del Señor, hermano. Y no caminen, no sigan así. Al mundo que va, que no saben dónde van, sírvale a Dios. Viva de rodillas, con las manos levantadas. Y si usted va por la calle y le ponen un revólver en la espalda y le dicen, entrégate, ¿qué usted hace? Aparte, ¿verdad? Usted levanta las manos. ¿Cierto o no es cierto? Pues los que están en la iglesia entregados a Cristo, ¿qué hacen? Levantan las manos. diciendo: Señor, mi vida está en tus manos. Señor, lléname de ti. Señor, pon en mí el querer como el hacer. Señor, sin ti nada soy. Señor, sin ti nada puedo hacer. Señor, te necesito. Señor, yo quiero caminar contigo. Señor, perdóname. Señor, dame un corazón nuevo que te adore. Señor. Pero si el mundo te llena más, que cuando tienes que buscar gozo en tu vida te vas al mundo y no vas a Cristo que tiene el verdadero gozo, hay algo más. El mundo te aleja de Dios, te separa de Dios. Cuando lloró, algunos dijeron: mirad cómo le amaba. Eso está en el verso 36. El 37 dijo: y algunos de ellos dijeron: no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Mire, no haga comentarios fuera de tiempo ni fuera de lugar. El 38 dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Oiga esto, era una cueva y tenía piedra puesta encima. Antes eran cuevas donde enterraban a la gente. Le ponían una piedra grande, pesada, que para moverla se necesitaban varias personas. Así que dijo Jesús, el 39, quita la piedra, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya. Para el que no me entiende: Señor, ya apesta. Porque es de 4 días. El 40, oiga esto, hermano. Jesús le dijo, y yo se lo digo a la iglesia hoy: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Iglesia, hay que creer. Usted quiere ver la gloria de Dios, crea, viva para Cristo. Un día sí y el otro también. Un día a la vez, viva para Cristo, hermano. La gente dice: yo estoy cambiando poco a poco. No cambie. Cristo espera una transformación de usted, que usted sea otra persona. Y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Oiga, ¿no saben la canción? Porque hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Oiga, ¿por qué? Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. ¿Conoces tú al Señor? Si tú conoces al Señor, tiene que haber un cambio en tu vida. Si no ha habido ese cambio, esa transformación en tu vida, no digas que conoces a Cristo. Cristo te está llamando. El 41 dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Aleluya, gloria a Dios. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: ¡Lázaro, sal fuera! Cuando miraron, vieron algo lleno de gasa por todo el cuerpo, salir de allí resucitado, nuevo, brand new, tenía todavía la etiqueta de nuevo, Porque Dios, cuando Dios hace algo, lo hace bien hecho. Míreme a ver. Cuando Dios hace algo, Dios hace las cosas bien hechas. Busca a Dios mientras esté a tiempo. Busca a Dios. Busca a Dios. Busca a Dios, que tú no sabes lo que va a pasar. Yo no digo esto por meterle miedo a nadie, pero uno no sabe lo que va a pasar. Uno no sabe. Uno no sabe. Y el que había muerto, el verso 44, salió. Yo me lo imagino caminando, porque como tenía todo el cuerpo así, pues a lo mejor no podía lograr la verdad. Salió. Pero yo sé lo que decía. No podía caminar, pero podía hablar. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo estaba muerto y hoy estoy vivo. Y hoy puede suceder eso en tu vida. Si estás muerto espiritualmente, Dios te puede sanar. ¿Quién sabía eso? Dios tiene poder para hacerlo. Ahora aquí viene el mensaje para la iglesia. Y hoy que iglesia. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejad de ir. Y este es el propósito de la iglesia, que prediquemos el evangelio, que lo digamos a nuestra familia, para que puedan ser desatados. Nuestra familia que no conoce a Cristo están atados con el pecado, hermano. Y se necesita que vayamos a decirle que Cristo es la única solución, que el único que te puede sacar del pecado, que el único que te puede desatar para que estés libre y puedas adorarlo a Él, es Cristo. Y que Cristo viene pronto, pronto, a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, donde yo quiero estar. Yo quiero irme con el Señor. ¿Quién aquí se quiere ir con el Señor? Porque lo cantamos, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él, oh gloria a Dios, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, dígale que está al lado suyo. Yo no me quedo, dígale que está al lado suyo. Yo no me quedo, me voy con Él. Aquí, yo me voy con Él. Gloria a Dios. Aleluya. Así que el mensaje para la iglesia. Desatadle y dejadle ir. ¿Cuántas familias de nosotros están atados por el pecado? Desatadlo y dejadle ir. Necesitan a alguien. Y usted no está convertido porque usted quiere. El Señor tiene propósitos en su vida. Háblele a los suyos. No deje que los tuyos perezcan. Háblele a los suyos. Háblele a los suyos. Diga lo que Dios ha hecho en su vida. Digo, si tiene testimonio, si no tiene testimonio, arrepiéntase otra vez. Póngase a cuentas con Dios. Y entonces dígale a su familia, mira lo que el Señor ha hecho en mi vida. Yo estaba muerto, pero ahora estoy vivo. Ahora estoy sirviendo a un Dios grande, a un Dios maravilloso. Amén. Yo lo único que sé italiano es hacer así. Cubrí los 44 versos. Yo esperaba que no me iba a dar tiempo. Pero hermano, el mensaje se resume. Busca a Dios. Arrepiéntete, busca a Dios, sigue a Dios y sé de testimonio a tu familia, sé de testimonio a tus compañeros de trabajo, sé de testimonio a tus vecinos. Tú no tienes que ir a decirle que tú eres cristiano, que ellos vean que tú vives lo que tú dices que eres. Que ellos vean que tú vives lo que la palabra de Dios dice que tú eres. Amén. Yo quiero hacer un llamadito. Si hay alguien aquí que no conoce a Dios, o que ha conocido a Dios y se ha apartado de Dios. Y en esta mañana dice, o esta tarde, la iglesia orando, hermano, que hay alguien que levante la mano y diga, yo quiero volver a los caminos de Dios, o yo quiero entrar a los caminos de Dios. ¿Habrá alguien, hermano, que no haya conocido a Dios y en esta mañana decida empezar a vivir para el Señor? Si no hay nadie, pues yo quiero pedir hoy, ¿quién de ustedes quiere estar más cerca de Cristo? ¿Quién de ustedes quiere vivir para Dios? ¿Quién de ustedes quiere que Dios lo fortalezca? Póngase en pie, hermano. Póngase en pie. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Póngase en pie. Póngase en pie, hermano. Gloria a Dios. Yo quiero más de Cristo. Yo estoy de pie también, ¿saben? Yo quiero más de Cristo. Yo no puedo vivir sin Cristo. Una vez lo he conocido, ya yo no puedo vivir sin Él, hermano. Decir lo contrario sería mentir. Y si a alguien le gustaba estar en hacer las cosas del mundo, era mí. Pero ahora aprendí a hacer las cosas de Dios y no hay quien me saque de ahí. Gloria a Dios, aleluya. Antes de que yo haga el llamado, yo quiero que usted escuche este cántico, hermano Guillermo.
Era mi ser cual nave naufragada, sombras o que desasosiego en mi vida reinaba, pero el Señor mi condición tan vil mirando estaba. Equivocado en el mundo vagaba, hizo nacer nueva criatura en mí. Pero el Señor, mi condición tan vil mirando estaba, equivocado en el mundo vagaba, que hizo nacer nueva criatura en mí. Feliz, yo soy feliz, yo soy feliz. Con Cristo el capitán, feliz yo soy. Y voy, Señor, diciendo al mundo que en tu nombre hay vida, que sanar puedes toda alma herida, por el pecado que es vivir sin Dios. Y voy, Señor, diciendo al mundo que en tu nombre hay vida, que sanar puedes toda alma herida, por el pecado que es vivir sin Dios.
Gracias, Señor. Gracias, Padre, aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Señor, bendice a la iglesia, Señor, de manera especial, Dios. Mira a aquellos que se han puesto en pie porque quieren, Señor, quieren buscar más tu rostro, Señor, quieren brillar en este mundo de tinieblas, Señor. Yo te pido que tú los bendigas, que tú les des nueva fuerza, que tú los llenes de tu presencia, que tú los lleves de la mano, Señor, aleluya. Que tú estés con ellos constantemente, Señor, porque separados de ti, nada podemos hacer. Yo te doy gracias por la iglesia, Señor. Yo doy gracias por la iglesia, Señor, por aquellos que han sido salvos, por aquellos que han sido lavados con tu sangre. Yo te pido que nos sigas bendiciendo, Señor, que nos sigas llenando, mi Dios amado, que nos sigas dando la fuerza para decirle al mundo que solamente hay vida en ti, Señor amado. Aleluya, gloria a Dios. Mira a los que están enfermos, Padre, si hay aquí alguno enfermo, Señor, tú lo hiciste con Lázaro. Sabemos que también lo puedes hacer con los que están aquí, mi Dios amado. Yo te pido que tú poses tu mano de enfermedad, de tu mano de sanidad, perdón, y erradiques toda enfermedad que pueda haber, Señor amado. Glorifícate, Padre. Tú eres un Dios sanador, tú eres un Dios grande, tú eres un Dios perdonador. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. Gracias, Padre, por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias, mi Señor amado. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Levante las manos al cielo y dile gracias. Gracias. Levante y dígale gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en mi vida. Gracias, Padre.